Por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido el perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues seguramente ustedes no tienen muchas ganas de oír hablar del infierno, ni tampoco yo tengo muchas ganas de hablar del infierno, pero realmente, pues podríamos decir que enseñar la realidad del infierno es una de las tareas más importantes de la Iglesia Católica. Jesucristo vino a la tierra para salvar a las almas del infierno. Y una predicación sobre el infierno, una consideración del infierno, pues realmente es ejercitarnos en un dogma de fe, porque existe y porque está ocupado, como sabemos. Papa Juan Pablo II decía, alguien ya ha dicho que no a Dios, y no uno, sino miles y miles de seres muy perfectos. Las criaturas espirituales que se rebelaron contra Dios, y por eso pues tenemos esta obligación, como nos pide también San José María: hay infierno, te lo voy a repetir, hay infierno. Hazme tú eco en el oído de aquel amigo y del otro. Pues tenemos el deber, así, absoluto, de dar completa la revelación de Cristo, de no seccionar las verdades de fe, de ponerlas en su lugar justo. Y el lugar justo del infierno es absolutamente prioritario. Es el reverso del cielo. Fe en el infierno. Y había un obispo canadiense que murió hace unos años que decía: llevo 30 años de sacerdote y he escuchado muchísimas predicaciones de obispos y nunca les he oído hablar del infierno. Y podemos nosotros también preguntarnos si hemos oído hablar del infierno fuera de los cursos de retiro, o si hemos hablado del infierno, o si pues le hacemos caso a esa recomendación de San José María, decirle: oye, acuérdate, de verdad, en serio, que hay infierno, que es una consecuencia pues del ser de las cosas, es una consecuencia del rechazo, de la invitación, del amor de Dios. Y es una verdad que está múltiples veces revelada. Jesús lo dijo pues como en incontables ocasiones, y no digamos el Antiguo Testamento, de una manera o de otra hablaba de la gehenna, del fuego. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo lejos de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna del infierno. Les decía a los fariseos: serpientes, raza de víboras, ¿cómo piensan escapar a la condenación de la gehenna? Muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras los hijos del reino serán arrojados fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Los ángeles apartarán de su reino a todos los que inducen a otros al pecado, a todos los malvados, y los echarán en el horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El que llame a su hermano raca será reo ante el Sanedrín, y el que lo llame renegado será reo del fuego del infierno. Si hay un peligro mortal, una cosa lógica, a veces decimos, no sé, ahí adelante hay un accidente, ten cuidado, no sigas a esta velocidad. Si hay un peligro mortal, el amor exige que lo saben alerten a todos, y el infierno no solo es un peligro mortal, sino es un peligro también eterno. Los que niegan el infierno no conocen la palabra de Dios, se dejan llevar por un mundo que se burla u opta por ignorar las realidades más importantes. Es otra vez una irracionalidad, es como el barco que se dirige a chocar contra un iceberg con toda seguridad y no se advierte que lo que sigue es precisamente el naufragio. No vaya a ocurrir como a los compatriotas de Noé, que se reían mientras él construía el arca para sobrevivir el diluvio. Todos los que se burlan también morirán y no podrán escapar de la realidad. Pues nos hace bien decir de qué se trata. Pues se trata de la autoexclusión de la comunión con Dios y con los bienaventurados. El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica muy bien. Dice, morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia iniciativa y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. La Iglesia enseña, afirma la existencia del infierno y su eternidad. Son dogmas de fe. El Señor en otro momento dice, pues que la puerta para ir al infierno es muy ancha y es espacioso ese camino que lleva a la perdición. Son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Pues otra vez, podemos hacer un aspecto como serio, muy serio de la existencia humana. Hay un aspecto muy serio de la revelación. Hay un aspecto que tenemos que tomar, digamos, pues con toda justeza, con toda verdad. En primer lugar, para nuestra propia consideración, porque nadie está confirmado en gracia, todos tenemos el riesgo de condenarnos. San José María tenía muy viva esta conciencia, decía, yo soy capaz de todos los errores y de todos los horrores. Y pedía, siempre decía, Padre, ¿qué quiere que pidamos? ¿Qué quiere que digamos a Dios para usted? ¿Qué intención tiene? Decía uno, pues pide que sea bueno y fiel. Es decir, pide que no me vaya a condenar. Porque ser bueno y fiel es la fórmula de la canonización. Tengo que decir, yo me puedo condenar. Tú te puedes condenar, él se puede condenar, nosotros los que estamos aquí nos podemos condenar. Las personas de mi familia se pueden condenar, mis amigos se pueden condenar, el Papa se puede condenar, el Padre se puede condenar. Los directores y las directoras se pueden condenar. Nadie tiene pues asegurada la felicidad y la fidelidad y la perseverancia. Pues esa es la petición de las penas del infierno. Líbranos, Señor. Del castigo eterno, líbranos, Señor. Del estar privado de tu amor, líbranos, Señor. Líbrame de esa terrible realidad. El Papa Benedicto cuenta aquella anécdota pues, muy significativa y muy conocida también de que fue a una universidad a dar una conferencia cuando era cardenal y al llegar ahí vio pintado en una pared, por lo visto también en las universidades alemanas pintan las paredes, no solo en la UNAM, Decía una frase de Sartre: el infierno son los otros. Y dijo, pues, que quería empezar hablando, haciendo referencia a esa frase, porque pues no era verdad lo que decía ese filósofo existencialista. Decía: el infierno no son los otros, el infierno es estar solo. Pues el ser del hombre es un ser llamado a la relación, a la relacionalidad, al amor, a la comunión, y no está hecho para la soledad, y menos para la soledad eterna, para la autoexclusión de la comunión. Quizá nosotros no experimentamos mucho ese terrible vacío que a veces, de vez en cuando, experimentan las personas que están lejos de Dios, que no buscan a Dios. Ese como agujero en el pecho de decir: es que no tengo a Dios, me falta algo tremendo, me hace profundamente infeliz. Pues efectivamente el infierno es estar solo. Decía el Papa Benedicto: puede haber personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. Personas en las que todo se ha convertido en mentira. Personas que han vivido para el odio y que han pisoteado en ellas mismas el amor. Ten cuidado, no vaya yo a caer. Pues en este alejamiento de Dios, que es pues el rechazo de la verdad, el rechazo del amor, he pisoteado la verdad y el amor. Dice: esta es una perspectiva terrible, pero que en algunos casos de nuestra historia podemos distinguir con horror figuras de este tipo. En semejantes individuos no habría ya nada remediable y la destrucción del bien sería irrevocable. Esto es lo que se indica con la palabra infierno. Pues la pena de daño, la principal pena del infierno, consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para la que ha sido creado y a las que aspira. Por eso dice nuestro Padre: si amo, para mí no habrá infierno. Dicen también pues que en las vidas de los santos se ve claramente cómo les causa temor el infierno. Y a veces pues le piden con mucha fuerza a Dios, sí, con esa conciencia, sí, Señor, yo puedo estar alejado de ti, puedo perderte para siempre, no lo permitas, porque no permitas que jamás cometa un pecado mortal. Ayúdame a estar siempre muy lejos de cualquier ocasión, que no coquetee, que no haga pues el ridículo de decir: pues tú ibas para santo y acabaste en condenado, como Luzbel, pues iba para ser un gran santo ángel. Acaba en condenado y pues a lo mejor si yo tenía una vocación, sacerdocio, a santidad, este obispo, o quien sea, o cualquiera de nosotros, pudo haber sido un gran santo, y de repente empezó a tener incoherencias, empezó a justificarse, empezó a decir pues que tenía razón, que los equivocados eran otros, no asimiló a lo mejor alguna humillación, y se fue endureciendo, y se fue cerrando, y se fue aislando. Una señal muy clara de que una persona está mal es que se aísla, que pues no sé, que está como con una cara muy dura, como de mala siempre. Pues no permitas, antes de perderte y ser un traidor, corta mi existencia, déjame tu amor. Y sabes, por eso Dios se lleva de repente a alguien: ¿por qué se murió? Que estaba joven. Bueno, pues una gran misericordia de Dios, a veces pues, se lleva a niños, pero este niño, ¿por qué se murió? Pues está apenas recién bautizado, ya, pues qué maravilla, o sea, ya le aseguró el cielo. ¿Quién sabe qué hubiera sido, por ejemplo, de los de los santos inocentes. ¿Quién sabe en qué hubieran acabado esos niños que mataron los esbirros de Herodes? Pero pues ya, Dios les aseguró la eternidad. Por eso es una fiesta, los santos inocentes, hacemos fiesta el 28 de diciembre. Pues esa es la soledad, y por eso el catecismo también nos recuerda que una enseñanza muy clara de Jesús sobre el infierno es el de las obras de misericordia. Dice, nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. O sea, hay dos maneras de irse, o por el pecado mortal, o porque no amo, ¿sí? Porque no tengo mi corazón abierto. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Pues no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Y por eso pues hemos tenido la oportunidad de estar revisando las obras de misericordia, y seguramente nos habremos pues fijado en una o en otra, tanto las materiales como las espirituales, pero no porque pues ya no vaya a haber año de la misericordia, pues es algo que vamos a dejar de vivir, es una permanente invitación, estar siempre abierto. Y sin que una manera pues de vivir la misericordia es pues sonreír, una cosa tan sencilla, o sea, no te aísles, sonríe, haz la caridad de tu sonrisa. Dicen que el niño sonríe como 300 veces al día, los niños, y el adulto entre 20 y 30, o sea, como que va perdiendo la capacidad de sonreír. Y pues eso, los estudios hablan de los grandes beneficios que siguen de saber sonreír, de hasta de los músculos de la cara que se ejercitan. Y pues sí, pues cuando no tengas otra cosa que hacer, sonríe, te vendrá bien sonreír, sonríele a los demás. Eso que se decía de Juan Pablo I, de la sonrisa de Dios, conquistó al mundo, no con sus discursos, porque pronunció muy poquitos, ni con sus decisiones de reformar la curia, sino simplemente porque sonreía. Y la verdad tenía una sonrisa muy agradable, como llena de, no sé, como de paz y de amor y de tranquilidad. Ayudaba a ver a Juan Pablo I siempre sonriente. Y pues así podemos ir, no es una directamente una obra de misericordia que se pueda integrar en la de consolar al triste, por ejemplo. Pues las obras de misericordia, dice este autor Armando Fuentes Aguirre, que escribe en el periódico Reforma, dice, me sorprendía que mi tía Conchita nos recordara las siete obras de misericordia, pero yo pensaba que no se incluía una obra sencilla de piedad, que me parece que es muy necesaria, que la tenemos todos muy al alcance de la mano, en nuestras casas, en nuestros centros. La sencilla obra de piedad, dice, es acompañar al solitario. El que está solo, creo, aquel que sufre soledad, padece al mismo tiempo sed y hambre de amor. Está desnudo de calor humano, va peregrino por caminos de honda tristeza. Está enfermo de males de desolación, es preso de cárceles de sufrimiento y ha muerto para él la alegría y la esperanza. Una obra de misericordia de las más bellas es trabajar en bien de los que están solos. Y el mejor modo de curar la propia soledad es aliviar a la de otros. Yo supongo que tengo muchas cosas que hacer, estoy muy ocupado, tengo mucha prisa, en cambio esta otra persona no tiene nada que hacer, y pues pierdo el tiempo, me escondo de ella porque si me ve pues va a querer platicar. Y cuenta una pequeña historia. Dice: le fui a quitar el hilo rojo que tenía sobre el hombro como una culebrita. Pues, ¿sí? Una persona con en su saco tenía un hilo rojo. Sonrió y puso la mano para recogerlo de la mía. Muchas gracias, me dijo, muy amable, ¿de dónde es usted? Y comenzamos una conversación entretenida, llena de vericuetos y anécdotas exóticas, porque los dos habíamos viajado y sufrido mucho. Me despedí al rato, prometiendo saludarlo la próxima vez que lo viera, y si se terciaba tomarnos un café mientras continuábamos charlando. No sé qué me movió a volver la cabeza tan solo unos pasos más allá. Se estaba colocando de nuevo, cuidadosamente, el hilo rojo sobre el hombro. Sin duda para intentar capturar otra víctima que llenara durante unos minutos el amplio pozo de su soledad. Pensé que debía adentrarme en el misterio de tantas personas que quizá no nos buscan como el señor del hilillo, pero nos necesitan. Pues otra misericordia es acompañar al que está solo. Pues esa es la invitación, vamos a meditar no solo pues estas palabras del Señor, sino también la larga parábola, una de las parábolas más extensas, que recoge el Evangelio, que es la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, una catequesis sobre el infierno, pues una revelación de efectivamente lo terrible del fuego, lo terrible de la aflicción, pues la imposibilidad de salir, la eternidad de las penas, y pues la revelación de Dios. Quizá podemos a veces releer la historia de las apariciones de la Virgen de Fátima, que son unas apariciones absolutamente aprobadas por la Iglesia en todos sus detalles. ¿Y cuál es el resumen de las apariciones de la Virgen de Fátima? Pues el resumen es que el infierno existe. Y incluso, como sabemos, se los hace ver a los pastorcitos. Y les pedía a ellos, les decía, oren, oren mucho y hagan muchos sacrificios, porque muchas almas se van al infierno, porque no hay quien ore ni se sacrifique por ellos. Pues por eso también les pide que repitan esa oración cuando recen el rosario. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia divina. Pues en primer lugar, perdónanos a nosotros líbranos de las penas del infierno, pero apiádate. Pues es tan importante también la oración por los agonizantes, la compañía de los agonizantes. O si alguien tiene devoción de la coronilla, pues es presente para eso, para pedir por la salvación, sobre todo de los que están muriendo. Pues oren mucho y hagan muchos sacrificios, una vida de reparación. Hay muchas almas que van al infierno. Y otra vez estamos un poquito acostumbrados, basta oír los noticieros y decir, pues, fulanita de tal desde Michoacán, ¿cuál es tu reporte? Pues aquí en Michoacán hubo 4 asesinatos el día de hoy, y ahora nos vamos a Tabasco, ¿y cuál es el reporte de Tabasco? Pues aquí 4 personas, no sé qué, perdieron la vida en un enfrentamiento, y luego nos vamos a Zacatecas, y luego a Puebla, y luego a Oaxaca, y luego a no sé dónde, y en todas partes. ¿Y qué está pasando? Pues ¿estarán preparados? ¿Se habrán arrepentido? ¿Se habrán abierto la misericordia de Dios? Es que hay un sacerdote en Roma que tiene fama de santo, que muchos obispos y cardenales se van a confesar con él, que ha sufrido mucho, que incluso un tiempo estuvo suspendido, que es un fundador de alguna orden religiosa, y que lo único que dice es: imploren del Señor misericordia, pidan misericordia a Dios, pidan la misericordia. Pues vamos a pedir misericordia, a aprovechar esta revelación de Dios, esta conciencia de que pues nuestra tarea es liberar a las almas del infierno. Al final, pues es en lo que concluye todo nuestro apostolado, toda la obra, todas las labores apostólicas. A veces podemos decir, oye, en este colegio, por ejemplo, en esta institución, ¿cuántos alumnos viven en pecado mortal? ¿Cuántos padres de familia viven en pecado mortal? ¿Cuántos profesores y profesoras viven en pecado mortal? Digo, pues, ¿qué estamos haciendo? Dicen que hay que, pues eso a veces como que gritar, eternidad, acuérdate de la eternidad, acuérdate del infierno. La tarea de Jesús, redimir los pecados, abrir las puertas del cielo, liberarnos de Satanás. Y como siempre vamos a decir, bueno, pues efectivamente nuestro sano temor del infierno se serena, se suaviza, está llamada a la responsabilidad, pues, se encuentra un gran consuelo al saber que el amor a la Virgen es señal y prenda de salvación. Como si dijera alguien que está unido a María, que está atado a María, que es de María, que está consagrado a María, que muchas veces le ha dicho que le pertenece, que renueva su consagración, su filiación mariana, que no se puede perder. Es señal de buen espíritu y es prenda de salvación. Pues que nos ayude a ellos, que nos ayude también ella, y que bueno, pues si yo, como decía el cura de Ars, si alguien pierde el cielo, pues entre otras cosas va a tener la gran tristeza de no conocerla a ella, de no conocer a una criatura tan hermosa. Pues que el amor a la Señora nos mantenga y nos reafirme en esta seguridad de que nos librará de las penas del infierno. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.